COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hablamos de la tos ferina, una de las enfermedades que más preocupa ahora en Navarra. Mientras descienden las consultas y los ingresos por virus respiratorios en Navarra, repunta y mucho esta enfermedad, la tos ferina. En lo que va de año se han detectado 23 casos, mientras que en 2022, el último año en el que hubo un informe completo de salud pública, la sanidad aquí en Navarra solo detectó 3 casos. Hay preocupación lógica entre los profesionales, como la pediatra Reyes López de Mesa de la Clínica Universidad de Navarra.
No suele tener una fiebre alta, pero es verdad que son ataques muy frecuentes que pueden tener una gravedad mayor cuanto menor es el niño. Sí.
Aunque la vacuna es efectiva, vemos que están creciendo los casos. ¿Pero por qué?
Por eso siempre se ponen dosis, se ponen las dosis de los 2 meses, de los 4 meses, en los 11 meses, a los 6 años. Y la Sociedad Española de Pediatría siempre recomendaba que a los 11-12 años se volviera a poner otra carga, porque realmente se ha visto que hay muchas veces infecciones que los transmisores son los adolescentes.
Vamos a hablar de ello ahora con el microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra y divulgador científico Ignacio López Goñi. Soy Fermín Astrain. Ignacio López Goñi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué estamos viendo este crecimiento de casos de la tos ferina?
A ver, es un crecimiento que, bueno, tampoco es espectacular, o sea, no estamos ante una epidemia, sino ante un brote de tos ferina que además suele ocurrir, pues a veces cada 4 o 5 años hay un pequeño repunte. Y eso es debido a que efectivamente, como nos han explicado, la inmunidad que nos producen las vacunas tiende a disminuir con el tiempo, es decir, no es permanente, no es unas defensas que te duran toda la vida, ¿no? De manera que lo que ocurre es que a partir ya de unos determinados años disminuyen un poquito tu poder, digamos, vacunal, tus defensas frente a esta bacteria, y lo que puede ocurrir es que entonces la bacteria vuelva, digamos, a estar en el ambiente, ¿no? Uh-huh. En personas jóvenes o adultas, pues lo que te dan en la mayoría de los casos son síntomas muy catarrales, pero lo que sí se ha visto y lo que se sabe es que somos las personas ya adultas las que podemos transmitir esa bacteria a los bebés pequeños, que son los que más problemas pueden dar, ¿no? Porque, claro, a los lactantes no se les vacuna hasta la primera vacunación es a los 2 meses. De verdad que tienes ahí un par de meses donde tienes al bebé desprotegido, ¿no? Y entonces es cuando lo que a nosotros puede ser un catarro, un resfriado, en un bebé puede ser una enfermedad que puede llegar a ser incluso mortal, ¿no?
¿Por eso se pone también entonces la vacuna de la tos ferina en las embarazadas?
Claro, por eso lo que se recomienda es o un recuerdo vacunal un poquito ya en la adolescencia para protegernos y evitar la circulación de la bacteria en adultos y la vacunación en las embarazadas. Esto es una vacuna segura en embarazadas porque es una bacteria muerta, ¿no? Y lo que sí sabemos que en el último momento del embarazo es cuando hay un trasvase muy, muy potente de anticuerpos desde la madre hacia el feto. Si a la madre la has vacunado, ha producido anticuerpos frente a esta bacteria y es una manera, bueno, pues de vacunar desde el nacimiento al bebé y protegerlo durante esos 2 meses que todavía no puedes vacunar y que es el tiempo en el que es más susceptible y más grave si te acabas infectando por esta bacteria.
¿Sería aconsejable entonces, como aconsejaba la Asociación Española de Pediatría, tener un recuerdo a los 11-12 años?
Pues sí, es muy probable. Además pasa con otras infecciones parecidas, ¿no? Con el sarampión, con la paperas y con la tosferina, ¿no? Pues que al cabo de unos años disminuyen las defensas y una manera de evitar la circulación, en este caso una bacteria, el sarampión es un virus, bueno, pues es esos refuerzos vacunales ya en la adolescencia. Yo creo que acabaremos llegando a eso, ¿eh? A refuerzos vacunales ya un poquito más adultos, porque son vacunas que, aunque son eficaces, pues necesitan efectivamente que nos den ese recuerdo vacunal para que nuestro sistema inmune y nuestras defensas estén totalmente protegidas. Pero es un ejemplo, mira, es un ejemplo muy bonito para explicar cómo protegiéndonos nosotros evitamos la circulación de esta bacteria y protegemos de esa manera a los más vulnerables y susceptibles, que en este caso son los bebés lactantes menores de 2 años, ¿no?
Es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Que también lo vimos durante la pandemia, ¿verdad? Vacunándonos nosotros protegemos al resto.
A los otros.
Ignacio López Goñi, divulgador científico y microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias por aclararnos temas sobre la tosferina.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Nos vamos hasta Adona porque todos los días son días de donar sangre. Ya saben que es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el 848-422-500. Porque todos los días son días de donar vida. Todos los días son días de donar sangre con Adona. Con el grupo Apex nos vamos a conocer la buena noticia del día, y es que mañana estaremos en Navartur. No en vano, los navarros somos de los más viajeros de toda España, por detrás de Madrid, Aragón y La Rioja, con un índice de 4.084 viajes por cada 1.000 habitantes. Como les digo, mañana estaremos en Navartur, la Feria Navarra de Turismo, con Menorca como destino principal.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con SEAT Iruña Motor conocemos el estado del tráfico en Navarra. Hay afecciones por obras en la Raun, en la autovía de Leizarán, en el Izón de la Nacional 121B, en Arre, en la Ronda de Pamplona y en Campanas y Caparroso, en la Nacional 121.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Hola, Ana. Qué bien te veo.
Sí, vengo de Óptica Russo. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas, se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Osasuna Magnasota caía derrotado ayer en Copa del Rey. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Tenemos que hablar de esa derrota de Osasuna Magnasota 4-3 frente a Jaén. Comenzaban muy mal el partido con un 3-0 abajo. Conseguían empatar, pero luego finalmente marcaban ese 4-3 en los minutos finales. Los hombres de Miguel Hernández tuvieron varias ocasiones para empatar el marcador, pero no pudo ser. Vamos a escuchar al técnico que habla claramente, escucha Fermín, de ese inicio del partido.
Nada, yo creo que hemos pecado de conejos un poquito al principio. Esos primeros minutos nos han puesto cuesta arriba, pero bueno, el equipo también tiene lo positivo de que no ha bajado los brazos, se ha agarrado al partido, hemos seguido tirando para arriba y lo que te digo, al final, ese último minuto.
Derrota, y esta noche esperemos que ganen nuestras chicas del Betionac en este partido de balonmano femenino frente al Oviedo, que recordemos que es el colista.
Gracias, Alberto. A las 3 y 25, más deporte.
Con el gran José Javier Iso.
Llegamos así a las 12:30 del mediodía. Continúa la información aquí en Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Carlos Herrera.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Alboan, pero nos vamos a ir un poquito más cerca. Vamos a ir hasta Tanzania, hasta Burundi, pero también acabaremos volviendo a Navarra para saber qué podemos hacer en ese conflicto que vamos a conocer ahora mismo. Saludamos ya a Ani Urretabaizkaya. Ella es técnica de educación de Alboan, es responsable de educación formal en Navarra. Muy buenas tardes, Ani.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también a Usman Ngaidi. Él es director del Servicio Jesuita de Refugiados en Tanzania, Burundi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ani, lo primero, ¿por qué tenemos a Usman aquí en Navarra? Creo que va a estar una semanita, ya mañana marcha. ¿Por qué habéis traído a Usman aquí a Navarra?
Pues Usman ha sido invitado dentro de un proyecto, una propuesta educativa financiada por Gobierno de Navarra y Parlamento de Navarra, que se dirige fundamentalmente a centros educativos y también un poco a la ciudadanía en general. Se llama Más allá de las fronteras, Mugetatik Haratago, y lo que trata es de vincular qué es lo que está ocurriendo en contextos globales que nos parecen muy lejanos, pero que tienen una vinculación muy directa con lo que ocurre aquí en nuestro contexto y también en Navarra, por supuesto. Esta vinculación local global es la que nos hace traer a Usman para que nos cuente qué está ocurriendo en toda la zona de Grandes Lagos vinculado con la movilidad forzada, por qué tantos miles de personas están siendo obligadas a salir de sus contextos, y a la vez con esta información también tener una capacidad de ver cómo nos planteamos la acogida, sabiendo los porqués. Claro. Y además hablamos de defensa de derechos humanos y de la vida digna de las personas. No hablamos solo de ayudar. Uh-huh. Estamos hablando de derechos humanos y tenemos también responsabilidades, que eso nos lo contará más Usman.
Una llamada de atención, incluso hasta un pequeño tirón de orejas, o no tan pequeño, ¿no?
No tan pequeño. Yo creo que cada quien tiene que hacerse la pregunta de qué podemos hacer, qué responsabilidad tenemos y qué posibilidades de apoyar y de defender derechos, como digo.
Bueno, pues Usman Ngaidi, me gustaría empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué les cuentas a la comunidad educativa, al Parlamento, al Gobierno, de lo que está sucediendo en la zona de Grandes Lagos?
Bueno, muchas gracias por invitarme, y creo tener esa oportunidad para agradecer al Gobierno de Navarra, a Alboan, por darme esa oportunidad de venir aquí y explicar un poco en el contexto en el que trabajamos. Yo, como has bien presentado, soy el director del Servicio de Justicia para Refugiados en Burundi y Tanzania. Bueno, trabajamos en muchos países, pero yo estoy en esa zona que es la zona de Grandes Lagos. Se conoce como la zona de Grandes Lagos porque hay tres países grandes que son Burundi, Ruanda, Tanzania y República Democrática del Congo. Uh-huh. Pues les atraviesa el lago Tanganyika, que es el lago más profundo del mundo, pero que se supone ser un factor un poco de desarrollo económico, pero esa zona conoce unos conflictos así continuos desde hace medio siglo. Y ahora exactamente este conflicto, como si va y viene. Por ejemplo, no sé si sea no, ahora en la actualidad hay el conflicto, lo que pasa, un grupo rebelde que está avanzando hacia una gran ciudad del norte de Kivu, es decir, del este del Congo, con frontera con Ruanda, se llama M23, y avanzando mucho a Goma, y esto, muchos combates muy violentos están pasando, y eso está provocando el movimiento de muchísimas personas, desplazados internos que no saben dónde ir, qué pasar, y además todo el trabajo que se ha hecho antes para estabilizarles de los anteriores conflictos. Y este conflicto no es que, cuando digo anterior, es el año pasado. Y se repite, pues, que cada vez que se establece algo, se empieza a decir que esto se va a calmar, pues se vuelve con una violencia más grande, y esto hace desplazar a millones de personas. Y en el contexto en el que trabajamos, bueno, esto, a causa de ese conflicto y además toda la inestabilidad en la zona del este del Congo, pues hay mucha gente atravesando a Burundi, por ejemplo, congoleños, que hay más de casi 87.000 refugiados congoleños en Burundi, y hay casi parecido, casi 87.000 también en Tanzania. Y otro contexto es que Burundi también, en el que estamos nosotros situados, trabajando ahí desde, y también cubriendo Tanzania, es un país que ha conocido unos conflictos desde 10 años después de la independencia, con un genocidio en 72, otro en 93, que todo el mundo conoce el de Ruanda, pero pasó lo mismo en Burundi, y eso provocó el desplazamiento de muchísima gente hacia el Congo y hacia Tanzania. Y ahora, y también cuando se pensó que esto se ha resuelto un poco, hay una estabilidad en los años 2000, en 2015 otro conflicto electoral provocó la huida de más de 200.000 burundeses hacia los países vecinos de los Grandes Lagos. Y ahora hay un contexto un poco, una estabilidad también, hay un contexto de retorno de esos refugiados burundeses desde Tanzania a Burundi, y se está un poco, el gobierno está llamando y les está llamando a volver.
A volver. Sí. Es verdad que hemos hablado, lo que dices, ¿no? En los años 90 sí que hablamos mucho de Ruanda, incluso, tuvimos un sacerdote de Navarro, Miguel Ángel Argal, que fundó allá en Nemba un hospital que todavía sigue muy, muy vivo, y es verdad que hablamos mucho de Ruanda. Burundi y Tanzania, es verdad que se nos quedaba, sobre todo Burundi, verdad, un poquito más perdido aquí en Europa. Vemos el problema de los refugiados muy fácil en Ucrania, pero es verdad que nos cuesta quizás mirar hacia el sur, ¿verdad? Supongo que los conflictos tienen muchas causas, ¿no? Pero seguro que hay alguna económica detrás, evidentemente.
Claro, claro. Es decir, que esta inestabilidad desde muchos años, es debida un poco porque esta zona es la más, sobre todo la del Congo, es la más rica del mundo en recursos naturales, sobre todo minerales como oro, diamante y coltán, que es muy útil para nuestra tecnología moderna ahora, como los móviles y otros. Y
esto, por ahí va a ir yo. El oro y el diamante, evidentemente ya sabemos el valor que tiene para, ¿verdad? Para todo el mundo, pero para Occidente quizás en general, o más específicamente. Pero el coltán que has dicho, ¿para qué es necesario? ¿Para qué queremos estar luchando allá por ese mineral?
Bueno, porque este mineral está presente en un cacharro pequeño que estamos usando todos, que es el móvil, y sin él no se puede hacer un móvil. Y esto, porque se sigue necesitando, el Congo es uno de los lugares donde hay un montón. Y se sigue extractando de una manera no totalmente legal. Es decir, que hay cosas, por ejemplo, unos países que exportan el coltán en los países vecinos, que no sabemos cuándo tienen coltán en su tierra. ¿Dónde sale? Pues sale del Congo, claro, de la República Democrática del Congo. Y esto, continuando un poco ese consumo irresponsable, sin un poco hacernos esas preguntas, esto hace que esto es rentable, hace este conflicto rentable, hace lo que se pasa ahí rentable. Y esto, por eso hay una responsabilidad ciudadana un poco. Quería un poco recordar también la situación económica de Burundi, por solo rápido. Burundi es un país de casi hay 13 millones de personas y todos están en un territorio de 27.000 kilómetros cuadrados. No sé cuánto es la superficie de Navarra, pero hay 12 millones de personas. Uh-huh. Es un país que está con el índice IDH, en el rango 187 sobre 191. La renta per cápita es una de las más bajas del mundo, son $312 al año, solo está encima de su Sudán. Un país que está ahí, ahora está llamando a su gente que vuelva ahora, porque ya es paz, es verdad que hay una estabilidad política, pero no las condiciones económicas no permiten.
Sin embargo, ya hablamos que hay riqueza natural. Sí. Navarra tiene 10.391 kilómetros cuadrados y 600.000 habitantes. O sea que fíjate que 660, para ser exactos. Usman, ya hemos situado un poquito el conflicto, hemos situado, qué intereses puede tener esa zona. ¿Qué objetivo persigues aquí en Navarra?
Eso es. Yo persigo un poco a llamar la atención a esos conflictos, con esos, a esa zona, para decir, porque hay mucho sufrimiento, hay mucha gente que está un poco huyendo lo que está pasando ahí, y también hay una... por ejemplo, hay también esperanzas. Por ejemplo, lo de Burundi, de llamar a su gente que vuelva a su país, pero no tienen medios para asegurar su reintegración, para que vuelvan y puedan empezar una vida normal. Pues ahí, pues, llamamiento a estar aquí para... Sé que hay unos conflictos muy ahora que ocupan los medios de comunicación, como lo que pasa en casa ahora, que es horrible, y lo que pasa en Ucrania, que es también horrible, pero también que la misma atención que se da a esos conflictos, claro, se les da también a esos conflictos que pasan en los grandes lagos.
Un poco de visibilidad, ¿verdad?
Pues de visibilidad, y también para que la comunidad internacional y el gobierno de Navarra y la sociedad navarra, bueno, se movilizan un poco para un poco ayudar y aportar, porque como he dicho, esto, lo que pasa ahí, impacta por ahí, nuestro consumo. Bueno, estaba muy contento ayer en la comisión del Parlamento de Navarra, de Comisión de Solidaridad Internacional, pues que todos se han comprometido a aportar el 7%, a llegar al 0,7. Sí. Bueno, esto a mí me alegra un montón, y lo que espero es que...
Los compromisos luego no siempre se cumplen, ¿eh?
Bueno, yo
también
espero.
Hay que tener... ¿Verdad, Ani? Optimista. Hasta que no veamos todo en papel, ¿verdad? Eso ya...
Yo soy optimista. Bueno. Estaba muy interesado, era muy interesante ver a personas, bueno, representando el pueblo, la diversidad de opiniones en el pueblo navarra. Todos están de acuerdo con ese punto, así que significa que es una cosa importante para ellos.
Y bajando ya a las personas, ¿qué podemos hacer los navarros? Dice, joder, claro, este conflicto, ¿no?, nos pilla lejos. ¿Qué puedo hacer yo para intentar acabar con ese conflicto, o por lo menos reducir el conflicto?
Bueno, primero, un consumo responsable. Es decir, que cuando uno consume productos que están a base, bueno, que pregunte un poco por esto, ¿por dónde viene? Y esto, si lo compro, ¿estoy alimentando una empresa que está explotando una zona? Sí, esto es importante. Segundo, una incidencia ciudadana para movilizar y llamar a la atención a los políticos. Cuando se salga a hablar de Gaza o de Ucrania, pues también se habla, llamar la atención de esto, lo que pasa también en los Grandes Lagos y en muchos otros países. Y segundo, bueno, lo que incidencia política para que un poco en Europa, ayer escuché también en el Parlamento que unas leyes un poco restrictivas para las empresas españolas que pueden, si van a invertir por ahí, pues esto es estupendo. Pero también se puede hacer otras incidencias para que, porque lo que mucho alimenta esto, porque los que gobiernan muchas veces algunos países muy corruptos en África, bueno, cuando vienen a Europa están muy bien recibidos, o invierten, o envían, no sé qué, compran casas, y esto, que haya leyes más fuertes, que incidencia para que haya leyes un poco contra el dinero que no está, que, bueno, es duro, no sé si puede llamar dinero sucio. Bueno, esto es una, también seguir haciendo esas iniciativas de solidaridad, que mucha gente piensa que no tienen efecto, pero sí que tiene. Sí, cada uno sí tienen efecto. Pues, por ejemplo, las grandes actividades que hacemos nosotros es la educación. Es la única esperanza que queda ahí para las familias. Cuando huyes de tu país a otro sitio, ya has perdido la casa, ya no piensas en casa ni ahorros, pero la única preocupación es que tu hijo no viva lo que ha vivido. Pues no le puedes legar casas o dinero, pero lo único que le puedes legar es una educación que le permita, bueno, adaptarse y ganarse la vida o ser independiente. Pues es lo que estamos haciendo ahí mucho en los campos de refugiados en Burundi, tanto en Tanzania y también con la zona de los retornados en Burundi. Y ahí sí que un mínimo, por ejemplo, hubo una jornada solidaria hecha por el Colegio Jesuita de Navarra, y bueno, ellos han recaudado casi 10.000 euros, y esos 10.000 euros nos ayudaron a completar una escuela materna, un campo de refugiados que se llama Nduta en Tanzania, que ha permitido hacerles una valla porque estaba abierto, y luego comprarles material didáctico para que puedan estudiar en buenas condiciones, porque en este campo está prohibido tener mercado, está prohibido salir fuera. La única salida, la única cosa permitida es ir a la escuela.
Qué importante también toda esa labor, ¿verdad?, que hace en este caso Alboán, pero también otras entidades religiosas, que sabemos que todo el dinero que se dona a ese, ahí llega siempre, ¿verdad?, sin que se pierda en manos de políticos y demás. Lo hablamos siempre también con Cáritas en otras situaciones. Sabemos que esas donaciones o esas ayudas, ¿verdad?, que en este caso han ido a través del Colegio Jesuita de Pamplona, sabemos que llegan y sabemos que se gestionan bien, Ani.
Bueno, yo creo que hoy en día las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, son muy transparentes y todas son fiables, ¿no? Otra cosa es las ayudas directas, claro, entre gobiernos. Ahí hay un poquito más de opacidad y no se sabe en qué bolsillos y en qué repercusiones tienen, claro, si van a ir al bien común o no, si van a ir al bien particular, ¿no? Eso es lo que dice también, ¿no?, Usman, que hay que ser como muy controladores en ese sentido. Estas personas que están representando a una ciudadanía tremendamente pobre, ¿cómo gestionan las ayudas que les están llegando? A nivel político, yo no tengo ninguna duda que a nivel de las organizaciones no gubernamentales, todo lo que es decir, todas las aportaciones, tanto más de institucionales como privadas, llegan a su destino.
Pues me quedo, Usman, con la responsabilidad que tenemos nosotros, con ese consumo más responsable, ¿verdad? No tirar tanto los móviles, por ejemplo, ¿no? Y reutilizando, ¿no? Hablamos siempre aquí también con Julen Recondo, experto medioambiental, que lo de reciclar está muy bien, pero lo primero es reducir. Reducir, reutilizar y reciclar. Y estaremos ayudando, sin quererlo, prácticamente, ¿verdad?, a regiones como la tuya. Muchísimas gracias por acercarnos a este testimonio. Y Ani, muchísimas gracias por el trabajo de Alboán. Un fuerte abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Todos los días son días de donar sangre. Hoy, jueves 22 de febrero, también lo es. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el decreto de transferencias de las competencias de tráfico a Navarra, María Chivite, la presidenta del Gobierno, ha anunciado hoy que va a modificar la LORAZNA, el amejoramiento para que se puedan producir esa transferencia de las competencias. Pero sabemos exactamente qué supone ahora todo esto. Enseguida te lo contamos.
COPE Navarra.
Estar informado.
María Chivite ha dado un paso más para traer las competencias de tráfico a Navarra. Después de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el decreto de transferencias, hoy María Chivite ha anunciado que el Gobierno va a impulsar un cambio del mejoramiento para asumir así estas competencias. Queremos conocer cuál es el procedimiento que se abre ahora y lo vamos a hacer con Jaime Ignacio del Burgo, primer presidente de la Diputación Foral de Navarra en democracia y uno de los fieles defensores del mejoramiento a finales de los 70. Además, es un gran conocedor del mejoramiento de los fueros. Es la 1:10 de la tarde, soy Fermín Astrain y saludamos ya a Jaime Ignacio del Burgo. Jaime Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime Ignacio.
Por el prólogo que has hecho sobre, sobre el personaje que habla.
Procedimiento, se abre ahora este procedimiento para cambiar el mejoramiento del fuero para poder meter esa llegada de las transferencias de tráfico. ¿Cuál es el procedimiento exacto que se abre ahora?
Pues no, esta no tiene ningún problema porque está perfectamente regulado en el propio mejoramiento. Cuando se trata de una reforma del mejoramiento, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que yo recomendé en su día que había que hacer, y que el Tribunal Supremo pues ha dicho que efectivamente ese era el camino. Hay otro camino que también fue el de una ley especial que transfiere las competencias en materia de tráfico en función de un artículo de la Constitución que dice que se podría hacer eso, pero lo correcto es que si el mejoramiento dice una cosa que es la que impide precisamente hacerlo como por decreto, porque eso no es el procedimiento adecuado, pues entonces hay que ir a lo que dice el mejoramiento. Uh-huh. ¿Y qué dice el mejoramiento? Pues la cosa es muy sencilla. Primero, evidentemente, se reafirma en el artículo 71 del mejoramiento, pues que dada la naturaleza de nuestro régimen, el mejoramiento es inmodificable unilateralmente. Eso ya no lo discute nadie porque además está en la ley y es indiscutible. A continuación, habla de la reforma. ¿Cómo se hace? Pues la iniciativa, es decir, ¿quién tiene iniciativa para pedir una reforma del mejoramiento? Pues la Diputación Foral, bueno, dice la Diputación Foral porque es sinónimo en el mejoramiento, dice Diputación Foral o Gobierno. Entonces, pues corresponde a la Diputación Foral, es decir, el Gobierno de Navarra, y al Gobierno o al Gobierno de la Nación. Cualquiera de los dos puede decir, y los dos pueden también poner en marcha la iniciativa de reforma. A continuación se celebran las correspondientes negociaciones del Gobierno de Navarra con el Gobierno de España. Y si llegan a un acuerdo, cuando lleguen al acuerdo, ese acuerdo de reforma, de propuesta de reforma, se somete a la apreciación del Parlamento Foral y de las Cortes Generales por el mismo procedimiento seguido para la aprobación de la presente ley. Es decir, concretamente que las Cortes, cada Cámara tiene que aprobarlo por mayoría absoluta y en lectura única.
Congreso y Senado, los dos.
Sí, los dos, cada uno por separado. Bueno, y entonces lo que pasa es, bueno, y ese es el procedimiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Lo que debería ser. El mejoramiento se hizo por un gran consenso. Si se va a modificar el mejoramiento, la señora Chivite tiene la obligación de buscar el mismo consenso que se hizo, como mínimo, en el año 1982 para la aprobación del mejoramiento.
Jaime Ignacio, ahora que se abre este melón del mejoramiento, ¿se podría meter otro tipo de... ¿nos podríamos meter en otro tipo de artículos del mejoramiento? ¿O si se abre para las transferencias de tráfico, solo se pueden tocar lo articulado en ese sentido?
Vamos a ver, si efectivamente se quieren integrar cuestiones que no son lo que está previsto, pues la iniciativa tendrá que decir en qué quiere modificar y procederse a la correspondiente, pues tal, actuar como hemos dicho. ¿vale? Podría, por lo tanto, hacer una reforma. Pero esa reforma ya está ya establecido por el Parlamento de Navarra que una reforma del mejoramiento amplia, quiero decir, una reforma que afecte, que pueda afectar pues al conjunto del mejoramiento, uh-huh. Y ver que, porque se habla de la actualización y de adaptarlo a las realidades actuales, bueno, pues todo eso requiere un proceso de primero que las fuerzas políticas en Navarra se pongan de acuerdo y luego proceder como corresponde a la reforma pues con los procedimientos establecidos. Pero ahora de repente sacarse de la manga una reforma que no es la que excede del mejoramiento del fuero, pues sería una especie de atropello por parte del gobierno de Navarra y eso no parece que pueda ni deba ser.
Uh-huh. Jaime Nacio, la última. ¿Por qué este cambio de opinión, de sobre todo el Partido Socialista de Navarra, no, con respecto a la Guardia Civil? Si este mejoramiento se aprobó en el 82 con la presencia de la Guardia Civil en Navarra, ¿por qué este cambio de opinión ahora?
Pues porque ha habido un pacto entre Sánchez y el PNV y después con Bildu, en el que se compromete Sánchez se ha comprometido a suprimir la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra. Esa es la realidad. Es decir, aquí nadie, yo creo que la sociedad de Navarra, yo creo que estaba satisfecha con el hecho de que hubiera una cooperación y una coordinación adecuada entre la Guardia Civil y la Policía Foral en materia de tráfico. Bueno, y ahora de repente dicen, bueno, no hay que. ¿Pero por qué lo hace Bildu? Pues porque dice, este es el primer paso para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Y ese es el objetivo. Entonces, el que Sánchez haya aceptado eso y además haya pactado al margen de las instituciones de Navarra, pues naturalmente demuestra pues que Sánchez cree que tiene en su mano siempre el poder absoluto. Es como si fuera un rey absoluto. Uh-huh. Y entonces pues se actúa como le da la gana y al margen por completo de las instituciones de Navarra se pacta con el PNV y pacta con Bildu. Y luego la señora Chivite, que es la presidenta, que en este caso fue la convidada de piedra, pues se pone en marcha. ¿Pero por qué? Pues porque ha recibido las instrucciones adecuadas por parte del señor Sánchez. Por lo tanto, claro, es que esa es la realidad. Porque yo creo que a nadie le molesta el que haya una cooperación entre los dos. Porque lo que hablamos es de la seguridad. De la seguridad de la ciudadanía. Están muy bien las competencias y aclarar de quién es una competencia y quién es otra, pero eso siempre tiene que estar supeditado, uh-huh, al interés general, claro, de los ciudadanos. Y el interés general de los ciudadanos es que haya la mejor seguridad posible. Y claro, entonces, sí, bueno, pues uh-huh, a lo mejor un acuerdo de coordinación, cooperación entre la Guardia Civil y la Policía Foral, pues sería una cosa bastante, claro, razonable, lógica, con independencia de quién al final pone la multa o
la cobre,
o mejor dicho, la cobre.
Jaime Ignacio del Burgo, como siempre, es un placer que nos aclares estos temas sobre el mejoramiento del fuero.
Bueno, si ha servido para algo, pues estupendo.
Un abrazo.
Vale, un abrazo también.
En Lencería Marian, en calle Tafalla 14, estamos de super rebajas.
Pijamas, batas, camisones, conjuntos para estar en casa, sujetadores para cada día, camisetas, medias para personalizar tu conjunto. Ahora, a los mejores precios.
En Lencería Marian vaciamos la tienda para dejar sitio a la nueva temporada.
Entra y descubre las rebajas de Lencería Marian. Son para aprovechar. Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
La 1, continúa la información aquí, en Mediodía Cope.